Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
Una vez más, abrimos esta ventana al mundo para intentar comprender mejor lo que en él pasa. Y habitualmente miramos situaciones, conflictos que nos pillan un poquito más lejos, pero hoy, bueno, hoy vamos a mirarnos a nosotros mismos, vamos a mirar un poquito más cerca. Para ello, tenemos a Alberto Cruz al teléfono. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, se te oye acatarrada.
Se me oye un poco acatarrada porque lo estoy, compañero, pero ya voy un poquito mejor. Alberto, para no haber oído hablar en estos días de Cataluña y de su conflicto con el Estado español a raíz de ese intento de ejercer el derecho de autodeterminación, tendríamos que ser como mínimo marcianos. Y aquí no nos va a dar tiempo a poder entrar, bueno, pues en analizar el origen de todo este conflicto, esos últimos 10 años como mínimo, ¿no? Ni analizar sentencias del Tribunal Constitucional, las de ahora, las anteriores. Bueno, no podemos hablar de todo eso, pero lo haremos quizá en otro momento. Lo que sí nos gustaría hablar es de ese derecho de autodeterminación. Y con una pregunta, si quieres, bueno, que puede ser un poco el origen de todo, en la que hay mucha discusión, pero que nos parece fundamental. ¿Tiene Cataluña derecho a ejercer la autodeterminación o no?
Pues sí, es una respuesta breve y tajante. Sí, y para eso no hay más que coger todo el engranaje del derecho internacional que está por encima de la aplicación de las leyes a nivel nacional. Una vez que un Estado firma determinados tratados y determinados acuerdos internacionales, está sujeto a eso, y eso tiene un valor superior al de la legalidad nacional. España forma parte de la ONU, y una vez que un país, que un Estado forma parte de la ONU, está obligado a cumplir lo que en el derecho internacional público se conoce como el jus cogens, que es el mínimo jurídico internacional al que deben estar sujetos todos los Estados que forman parte de la ONU. Ese jus cogens se sostiene sobre 3 ejes fundamentales. El primero es el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas. Derechos y libertades fundamentales que no son solo los políticos, sino sobre todo para la ONU, los económicos, los sociales y los culturales. Esto es algo que en Occidente, curiosamente, desaparece, esta versión que es la que la ONU establece. El segundo de los ejes fundamentales de ese jus cogens, que es el, insisto, el jurídico internacional, es el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. Por tanto, estamos hablando de lo que está pasando en Cataluña y es el argumento al que se acogen los catalanes y otros pueblos de otras partes del mundo, pero en este caso de Cataluña. Y el tercero de esos ejes del jus cogens, insisto, es el mínimo jurídico internacional al que deben estar sujetos todos los estados que forman parte de la ONU, es el no uso o amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales, lo cual nos llevaría a ver qué está pasando en el mundo, y por ejemplo cuando estados como Israel o como Estados Unidos amenazan abiertamente con atacar a países, bueno, pues están incumpliendo el derecho internacional. Es así. Esto además está recogido tal cual en el artículo 1 de la Carta de la ONU, que en la que se establecen estos principios. Pero es que además, si no se quiere ir la gente tan atrás de cuando se constituye la ONU, que es en 1945, podemos ir al año 2008. Y en el año 2008 se produjo un hecho que hay que tener en cuenta, que es que Kosovo proclama unilateralmente la independencia de Serbia. Serbia, con los mismos argumentos que el Estado español, es decir, es ilegal, incumple el orden constitucional serbio y demás, recurre a la ONU para que la ONU, en virtud del jus cogens, del que he hablado antes, estableciese una sentencia, una resolución judicial sobre quién tenía razón, si Kosovo al aplicar unilateralmente la independencia o Serbia. La ONU es un organismo que tiene varios instrumentos para poner en marcha todo lo que establece la Carta de la ONU. En ámbitos jurídicos, el instrumento de la ONU para dirimir este tipo de conflictos jurídicos es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el 22 de julio del 2010, dice que la declaración de independencia de Kosovo no viola el derecho internacional porque se acoge a la Carta de la ONU y al Ius Cogens. Por tanto, lo que en el 2010 es válido para Kosovo, y por esto la Unión Europea reconoce a Kosovo como país independiente, es válido para Cataluña. Diga lo que diga la Unión Europea, diga lo que diga el gobierno español y diga lo que digan los marcianos de Marte, como tú decías al principio.
Este es el motivo por el que, bueno, todos, por un lado, por otro, lo estamos viendo, ¿no? Desde lugares muy diversos, están dando, reclamando mediaciones de entidades internacionales, ¿no? Especialmente de la Unión Europea, y nos estamos planteando, bueno, si realmente, dada esta situación, es esta mediación posible, porque no lo tenemos muy claro.
Pues no es que no se tenga claro, es que la mediación de la Unión Europea no es posible por lo que acabo de decir, por la sentencia de Kosovo, de la Corte Internacional de Justicia de Kosovo. La Unión Europea es juez y parte, por tanto no puede mediar. La Unión Europea tiene un criterio absolutamente restrictivo cuando se posiciona con un caso o por otro. ¿Por qué la Unión Europea, acogiéndose a esta resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, reconoce a Kosovo como país independiente y no lo hace, por ejemplo, con Crimea? En Crimea se celebra un referéndum también de autodeterminación. El 87% de la gente vota a favor de la autodeterminación de Crimea, y de ese 87% fue un referéndum en Crimea como el que se hizo aquí hace 30 años con la OTAN. Tenía varias preguntitas, ¿verdad? Uh-huh. Que, por cierto, estaría muy bien que la gente recordase que en esas preguntitas de la OTAN estaba la no incorporación de España a la estructura militar de la OTAN. Y Felipe González, es decir, el PSOE, se pasó por el forro esa decisión del pueblo español, y pese a que el pueblo español dijo que no a la incorporación militar a la OTAN, Felipe González incorporó a España a la estructura militar de la OTAN. Pues aquí, en Crimea, como digo, en el referéndum de Crimea, había dos preguntas. ¿Quiere usted ser independiente de Ucrania? La gente dijo que sí, en el 87%. Y había otra que decía, ¿quiere usted que pidamos la anexión a Rusia? Y la gente, en un 91%, dijo que sí. Una vez que se había dicho eso, Rusia lo que hizo fue, en virtud de una, ¿cómo se dice?, de una petición del Parlamento de Crimea, a anexionarse Crimea. Y por esa razón la Unión Europea sancionó a Rusia. Yeah. Es decir, si la Unión Europea utiliza un estándar con el tema de Kosovo claro como fue este, tendría que haberlo utilizado en el caso de Crimea, que fue exactamente igual. Yeah. El caso de Kosovo. Y evidentemente tendría que hacerlo en el caso de Cataluña. ¿Pero con qué nos encontramos? Con que en Cataluña hay un cierre de filas evidente, porque la Unión Europea, si acepta y da por válido todo lo que está sucediendo en Cataluña y las movilizaciones y el referéndum del 1 de octubre y las votaciones y demás, está abriendo una caja de Pandora que va a repercutir en el resto de países de la Unión Europea. Por ejemplo, ahora mismo en Bélgica hay un follón muy impresionante. La gente tiene que recordar que Bélgica estuvo durante un año y medio sin gobierno y no pasó nada. No se hundió Bélgica en el mar, ni desapareció del planeta Tierra. Pues Bélgica estuvo un año y medio sin gobierno por las tensiones que hubo entre flamencos y balones. Uh-huh. Y evidentemente hay un conflicto nacional allí en Bélgica de un calado mucho mayor que el que hay en Cataluña, el que hay en España con Cataluña. Por tanto, el que la Unión Europea haya cerrado filas con España es una cuestión de supervivencia. La Unión Europea no puede mediar porque no es, es juez y parte, no es un ente independiente, y los llamamientos a que medie la Unión Europea pues están muy bien, pero no tienen ningún sentido, ni los que plantean que tiene que mediar, ni los que plantean que no tiene que mediar. La Unión Europea no tiene que decir absolutamente nada nada más que acogerse al derecho internacional y, una vez que se solucione el conflicto, reconocer a Cataluña como Estado independiente o no reconocerlo. Lo único que puede hacer es reconocerlo o no, pero luego mediar para nada. Entonces, insisto, porque no es, es juez y parte, no es imparcial.
Alberto, como pasa en casi todos los conflictos, se produce un fenómeno de pensamiento especular. Una parte acusa a la otra de lo mismo que la otra acusa a la una, o le utiliza los mismos argumentos para contraatacar a la otra parte. Y eso nos está pasando también en este caso. No es raro que la gente esté hecha bastante un lío, porque bueno, tanto desde el lado españolista como desde el lado independentista catalán se está apelando la legalidad en sus argumentos, ¿no?, de defensa de sus posiciones. ¿Cómo se puede explicar para que se entienda? Yo sé que te pido mucho porque es una cuestión compleja, pero ¿cómo podemos explicar que esto ocurre?
Porque las dos partes tienen razón cuando apelan a la aplicación de la legalidad y al respeto de la legalidad. La cuestión es que hay una legalidad que es más importante que otra.
Ajá.
Eso vuelvo al principio. El gobierno español reclama el cumplimiento de la legalidad interna, mientras que el catalán pide el cumplimiento de la legalidad externa, es decir, el derecho internacional público.
Yeah.
Las dos partes tienen razón cuando apelan al cumplimiento de las legalidades. La cuestión es que hay una que es primera, prioritaria. Como digo, cuando un Estado firma determinados acuerdos y determinados tratados, está obligado a cumplir los términos de esos acuerdos y de esos tratados, especialmente si se forma parte de la ONU. España, al formar parte de la ONU, tiene que aceptar lo que he dicho al principio, el jus cogens, y el jus cogens es muy claro al respecto: el derecho a la libre determinación de los pueblos. Lo que pasa es que estamos hablando de derecho, y como todo derecho, y eso lo saben muy bien los abogados y la gente que se dedica a esto, es interpretable. Porque también es cierto que cuando la ONU reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos, lo hace de una forma un tanto genérica y establece que a veces no se puede aplicar la autodeterminación de los pueblos, porque eso tiene que ser tajante, ¿no?, digamos, y eso se hace en un momento concreto y determinado, no se puede alargar en el tiempo.
Yeah.
Y evidentemente en esa tesitura estamos. Cuando la ONU establece a través de jus cogens estas limitaciones, digamos, ¿no?, lo que está diciendo es, bueno, en realidad que no hay ninguna ley, ni a nivel interna ni sobre todo internacional, que impida que un pueblo proclame la secesión de una parte del territorio si cuenta con tres elementos: territorio, población y gobierno. En este caso Cataluña tiene las tres, pero tampoco el derecho internacional establece ninguna regla que prohíba que el gobierno central reprima ese movimiento secesionista. Entramos ahí en una situación de correlación de fuerzas: quién tiene más fuerza y quién es el que se lleva el gato al agua, por así decirlo, ¿no? El caso más evidente, y para que la gente lo entienda muy rápido, es lo que está pasando en Siria. En uh-huh. Siria había un gobierno legal, hay un gobierno legal, que es el gobierno sirio, y de repente todo el mundo, especialmente el mundo occidental, apoyó a los rebeldes sirios, les dio reconocimiento internacional, acordar de todo aquello, se retiró al gobierno sirio de las sillas que controlaba, digamos, de los puestos que controlaba en organismos internacionales, como por ejemplo en la Liga Árabe, y se otorgó en la representación de Siria a los rebeldes. Es decir, estamos en un conflicto fundamentalmente político e ideológico, que no jurídico. Porque si entramos en un conflicto jurídico, la razón la tiene Cataluña. Pero como estamos en otra parte del conflicto, por mucho que se arrope con que si se constitución sí o no, legalidad sí o legalidad no, estamos en un conflicto político y no jurídico, como digo, pues ahí es donde estamos, ¿no? La Unión Europea lo demostró con Kosovo y lo demostró con Crimea. ¿Por qué le interesaba reconocer a Kosovo? Porque le interesaba debilitar a lo último que quedaba de un estado como Yugoslavia, que antes lo había hecho al reconocer también de forma ilegal a Eslovenia, a Croacia y sobre todo el caso de Kosovo. La Unión Europea hace eso porque le interesaba, hace lo contrario con Crimea porque le interesa, es decir, le interesaba no reconocer la anexión de Crimea porque le interesaba debilitar a Rusia, y sin embargo ahora, como ve que ese debilitamiento empieza dentro de la Unión Europea por sí misma, en el caso de Cataluña, pues ahí cierra filas. Es una situación no jurídica, insisto, sino política. Y en esas estamos.
Y en esas estamos, porque efectivamente los conflictos políticos no se pueden resolver solo con las leyes y en los juzgados, porque evidentemente no se resuelven. Alberto, como siempre, muchas gracias. Hemos visto que en la página web de CEPRIT habéis dedicado un espacio monográfico a este tema. Cuéntanos un poquito qué es lo que habéis publicado.
Pues está mal decirlo, pero publicamos un articulito mío recogiendo muy brevemente cuatro cosas básicas de qué supone el derecho a la autodeterminación dentro del derecho internacional. Después publicamos la interpretación catalana de este derecho internacional, que va en la línea de lo que yo he apuntado. Después publicamos una contraopinión de por qué no se aplica el derecho internacional en Cataluña, también lo pusimos así, y que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no?
Pues
sí que hay que decir que antes de ayer se celebró una Comisión Europea, un Consejo de Europa, en el que se hizo una representación teatral. Aparentemente todo el mundo apoyó las posturas del gobierno español, pero en la representación teatral, porque entre bambalinas la bronca que se dio al Estado español fue considerable, y se le dio una bronca básicamente a cuatro estados: Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Eslovenia. Eso no quiere decir que estos cuatro estados vayan a reconocer a Cataluña como estado independiente si proclama la independencia, pero sí queda patente el malestar manifiesto por cómo el gobierno español ha llevado adelante este asunto. ¿Por qué? Porque los países de la Unión Europea en su gran mayoría están gobernados por partidos del mismo cariz ideológico que hay en España, es decir, son conservadores, son derechistas, uh-huh, son reaccionarios. Los partidos socialdemócratas, por ejemplo el de Eslovenia, que es el más reticente a apoyar al gobierno español, junto con el belga, por la razón que he dicho antes del conflicto histórico que hay entre flamencos y balones, son exponentes de una nueva derecha que mantiene los mismos principios políticos y económicos que los conservadores, con pequeñas diferencias en algunas cuestiones sociales, pero que tienen unos conflictos internos muy potentes. Y en función de cómo se solucione, bien o mal, el caso catalán, les va a repercutir sin duda a ellos. Por eso, tanto Eslovenia como Bélgica, y en menor medida Luxemburgo y en menor medida Holanda, fueron muy críticos con el gobierno español. Esto, que no se ha publicado aquí en el Estado español, sí está circulando por toda la prensa europea, especialmente la de estos países. Aquí se da una imagen de unidad y de que toda Europa está con España. No, esa ha sido la imagen que se ha dado en la representación teatral del Consejo de Europa o de ayer en los premios Príncipe de Asturias, pero no es la realidad.
Pues con eso nos quedamos, Alberto. Más o menos dentro de un mes volveremos a llamarte, y muchas gracias como siempre por tu claridad y por tus reflexiones. Un fuerte abrazo.
Para vosotros también.
Hasta siempre.